París, 11 de la noche y de repente un gran apagón deja sin luz a tres distritos, 125.000 hogares al sur de la capital francesa, todos a oscuras. Bueno, podría ser solo una anécdota. De hecho, fueron unos 15 minutos de media sin luz. Pero hay que tener en cuenta que tan solo hace unos días el gobierno francés anunciaba que una de las medidas para ahorrar energía este invierno serían apagones masivos de luz programados y además en horas punta. Ojo, apagones de hasta 2 horas de duración. De ahí, claro, la inquietud lógica de muchos de los que de repente vieron que se iba la luz esta pasada madrugada. Aunque la versión oficial con respecto a este apagón es que no tiene nada que ver con esto y que ha sido un problema técnico. Marina vive en París y este apagón la pilló cenando con su familia. Eso sí, ella se lo tomó con calma.
Y anoche fui con mi familia a cenar al barrio de San Michel. Se apagaron las luces de todos los restaurantes de la calle y tuvimos que estar cenando, bueno, a oscuras con nuestras linternas. Y la verdad que yo lo viví con mucha tranquilidad, también porque estaba acompañada y la gente del restaurante también como muy tranquilo. Simplemente, bueno, pues sí que se extrañaron y la luz volvió al cabo de 15 minutos y todo normal.
Tener que cenar en un restaurante con la luz de las velas o las linternas puede ser algo más habitual de lo que pensamos en este próximo invierno. En Francia han dicho que sí, que puede haber estos apagones controlados. Claro, nosotros nos preguntamos esto. ¿Podría pasar aquí también en España? ¿Podríamos llegar a tener que hacer esos apagones masivos para ahorrar energía? Bueno, enseguida contestamos a esta pregunta, porque ya me está escuchando también Daniel, que lleva 3 meses en París haciendo Erasmus, está estudiando comunicación política. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estos cortes, como decimos, estaban previstos en principio para enero, pero tú el caso es que ya en el tiempo que llevas ahí en Francia llevas 4 apagones, ¿no?
Sí, exacto. O sea, empezaron los apagones el 30 de noviembre, hace ya una semana y pico. Y el primer día ocurrieron 2 apagones en una zona importante, pero bueno, parecía que no tenía mucha importancia, pero después durante este tiempo han vuelto a suceder.
Ajá, tanto en la universidad como en la residencia en la que vives, ¿no?
Sí, exactamente. La primera vez pasó en la universidad, se nos cortaron las luces, la pantalla de la pizarra y tal, pero no le dimos mucha importancia. Pero yo miré en el grupo de WhatsApp de la residencia y también comentaban que allí también se había ido. Entonces, claro, me di cuenta de que la zona era mucho más grande de lo que yo pensaba del apagón.
Uh-huh. ¿Qué explicaciones os daban con respecto a estos apagones?
Pues a mí personalmente me sorprendió muchísimo que desde la universidad lo tomaban con mucha tranquilidad, como si realmente no estuviera pasando. Simplemente dijeron, bueno, se han apagado, esto es para evitar en un futuro un apagón total. Son pequeños esfuerzos para evitar un apagón total que sí pueda resultar un problema. Pero se lo tomaron como si realmente no estuviera pasando, quitándole mucha importancia.
¿Pero dijeron eso que me estás diciendo también de es para evitar futuros apagones más importantes?
Sí, utilizaron el término apagón total y la verdad eso resuena un poco, la palabra total, ¿no?
Pues desde luego que sí, yo no sé cómo te lo tomas tú, da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, no sé si miedo es la palabra, pero sí, da que pensar, porque claro, esto puede suceder en Francia, pero puede suceder también en España, puede suceder en cualquier sitio, puede ser un problema importante en el largo plazo.
Bueno, es lo que tratamos de averiguar esta tarde, ¿no? Daniel, por cierto, muchas gracias por atendernos, sé que en 10 días vuelves a casa por Navidad, buen viaje y que pases buenas Navidades también por aquí, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, a vosotros también.
Es Daniel, que está estudiando, bueno, que está de Erasmus ahora mismo en Francia y que ya ha pasado por estos apagones, no uno, sino 4, ha sufrido ya. Y además con esta explicación un poco inquietante, podríamos decir. Bueno, los cortes que estarían programados en Francia, esos apagones intermitentes de luz, como digo, tendrían un máximo de 2 horas de duración. Oye, 2 horas no es ninguna bobada, porque además es en las horas puntas del día. No lo harían de madrugada, no. Entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, o también entre las 6 y las 8 de la tarde. Serían por zonas, incluso ya se ha puesto en marcha una página web donde se pueden consultar esas zonas que serían las afectadas por días. También se avisará lógicamente, a los residentes con 3 días de antelación antes del apagón. Bueno, vamos de un Daniel a otro Daniel. A este le conocemos más porque está con nosotros todos los viernes, escritor, columnista, Daniel Gascón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti todo esto a qué te suena? Porque a mí es que me parece de verdad increíble, o sea, que estemos en este punto. Por mucho que nos digan todo lo que llevamos bueno, pues contando y aprendiendo de lo que está pasando con la energía, de lo cara que está la luz, pero que lleguemos a este punto, ¿cómo lo interpretas tú?
Sí. Bueno, un poco lo interpreto como que no sabemos bien, ¿no? Porque por una parte ha habido estas tentaciones a veces de alarmismo a veces, y por otra también me acuerdo mucho de esa frase de no hay que creer nada mientras no esté oficialmente desmentido, ¿no? Y cuando se y que creo que sí que tenemos esa, pues algo que nos parecía imposible, y ya muchas cosas de repente dices, todo es imposible y de pronto sucede, ¿no? Y por ejemplo, el otro día en mi calle, ahí en Madrid, pues se fue la luz. Y había vecinos que decían, estos son para que nos vayamos acostumbrando, ¿no?
¿En que, bueno, serio?
Espero que no llegue a tanto y en España, que no llegue aquí en este invierno a suceder eso, pero sí veía que psicológicamente algunos vecinos ya estaban allí, ¿no?
Comprendo. Bueno, mira, vamos a saludar a Eloy Sanz, es experto en energía, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué está pasando en Francia? ¿Qué problema tienen con la luz, con la energía eléctrica en Francia? ¿Realmente serán necesarios esos cortes programados que dice el gobierno? ¿Y esto tiene algo que ver con eso? ¿Son cortes puntuales?
Pues mira, el caso francés, la verdad es que es paradigmático porque es un país que lo fió hace ya muchos años, prácticamente toda su generación eléctrica, a los reactores nucleares, que bueno, pues los tienen ya bastante envejecidos. Y el problema adicional es que están teniendo, bueno, pues algunos fallos por corrosión, que no saben muy bien de dónde vienen, que no saben muy bien tampoco cuánto tiempo les va a llevar o cuánto dinero les va a costar solucionar. Y así con esto, pues de los 56 reactores nucleares que tiene Francia, tiene 19 parados. Por este problema son 12.
O sea que realmente tienen problemas ahora mismo con la capacidad de generación de energía eléctrica como para, bueno, pues cubrir todas las necesidades del propio país. O sea, no es ninguna tontería. El anuncio que hizo el gobierno se puede convertir de verdad en una realidad, pues eso, en este próximo invierno.
Sí, además es que, bueno, esta situación la llevan arrastrando durante todo este año. Pero uno de los casos, bueno, que precisamente viene de aquí, tenían tanta electricidad y tan barata con esas centrales nucleares pagadas desde los años 70 por el gobierno, que la mayoría de las calefacciones en Francia, y quien haya estado, mira, teníais ahora este participante que estaba allí, seguramente tenga radiadores eléctricos de los que en España prácticamente no vemos. Eso es un problema porque, claro, cuando llega el invierno y llega el frío, por eso estabais hablando de enero, que son estas peores previsiones que se estiman para, bueno, para el sistema eléctrico, obviamente cuando llega el frío la gente tiene que dar la calefacción. Entonces el sistema eléctrico es donde más sufre, porque si hay mucha demanda pero no hay suficiente generación, y las importaciones, porque ahora mismo Francia está comprando electricidad de todos los países de su alrededor de donde pilla, es decir, desde el Reino Unido, desde España, Italia, Suiza, desde Alemania y de Bélgica. A las 5 de la tarde, por ejemplo, la siguiente hora que entra, Francia va a comprar unos 12.000 megavatios, que esto yo entiendo que al que nos escucha no le dice nada 12.000 megavatios, pero para que nos hagamos una idea, es aproximadamente la mitad de toda la energía que está consumiendo España ahora. Bueno, pues eso es lo que Francia necesita comprar para que no se caiga su red eléctrica.
Juego allá panorama, pero Eloy, a ver, corrígeme si me equivoco, pero juraría que hasta hace no mucho nosotros hemos contado aquí que España compraba electricidad a Francia.
Sí, una de las la estrategia de Francia fue sobredimensionar su parque eléctrico, poner centrales nucleares que no son precisamente muy flexibles, y por lo tanto la mayor parte de su flexibilidad en el día a día pues venía de vender a los demás, ¿no? Me sobra, estoy generando demasiada electricidad y me sobra, pues por tanto se la vendo a los países de nos venden algo que está barato, pues mira, no generamos nosotros nuestra electricidad y la compramos. Pero sí, claro, ahora mismo tienen 19 reactores nucleares parados de un total de 56, pues es que es prácticamente la mitad del parque de generación parado.
Oye, Daniel, nuestro, vamos, el estudiante Erasmus que está en París, nos hablaba no solo del apagón de ayer, sino de que él ya ha sufrido tres más desde que lleva allí, y lleva tres meses. El primero empezó, dice, a finales de noviembre. O sea, que han sido muy, muy pegados uno del otro. Es decir, los últimos apagones han sido realmente en dos semanas. No, en este último, en el de ayer noche, bueno, la versión oficial es que ha sido por motivos técnicos. Pero por lo que me estás contando, podría ser verdaderamente por fallos ya en la capacidad de generar energía, ¿no?
Bueno, ahí la verdad es que yo creo que Francia, lo que es su comunicación a sus ciudadanos, lo está haciendo bien porque les está avisando. De hecho, como decíais, la distribuidora francesa Enedis ha hecho una página web en la que cada usuario puede ver con tres días de antelación si va a sufrir un corte o no, precisamente por tema de oferta y de demanda. En este caso, bueno, pues como decís, la versión oficial es que ha sido un fallo técnico, ha sido un fallo de un transformador. Yo, el anterior que comentaba Daniel, pues no sé muy bien de dónde vendrá, pero lo más lógico es pensar que es algún fallo en la red de distribución, como todos hemos visto apagones en algún momento en nuestros barrios o en nuestros trabajos, en el que el problema residiría ya en la red de distribución o en estos transformadores. No, yo esta teoría de la conspiración de es para que nos vayamos preparando, no me la acabo de creer, ni en España, ni en Francia, ni en ningún país, ya, vamos a decir, con un mínimo de desarrollo. Más que nada porque la electricidad hay que generarla en el momento en el que se consume. Es decir, si yo ahora mismo tengo un problema de demanda y de oferta, lo tengo y ya está, pues habrá que cortar la luz a un determinado sector. Pero el cortarla hoy no me prepara para lo que pueda pasar dentro de una semana o de tres meses.
Comprendo. Bueno, Eloy, y la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos también. ¿Puede pasar esto en España?
A ver, un apagón en cuanto a... o un corte de suministro, ¿no?, porque aquí ya estaríamos hablando de un corte de suministro programado porque falte, en este caso, generación para la demanda del país. Bueno, pues en principio en España tenemos una sobrecapacidad, en este caso de generación eléctrica, que normalmente es suficiente para que esto sea un caso con unas posibilidades muy remotas.
Pero porque nosotros no generamos tampoco la suficiente electricidad que consumimos, o ahora mismo sí que la estamos generando, o necesitaríamos comprar, o estamos comprando. O sea, ¿cuál es la diferencia ahora mismo, a día de hoy, me refiero, entre España y Francia? Ya me has dicho que ellos lo basaron todo en su energía nuclear, en la que confiaban mucho, y no se sabe por qué, de repente han tenido que parar prácticamente la mitad de sus centrales nucleares, con lo cual se han quedado, pues, como estamos viendo, ¿no?, desnudos. Pero ¿y nosotros?
Pues mira, en estos momentos en los que estamos hablando, España está, y bueno, y todas las horas del día de hoy y la gran mayoría de las horas de esta semana, España ha estado vendiendo electricidad principalmente a Francia, de manera neta. Lo que pasa es que este mercado eléctrico es un mercado que va hora a hora e incluso minuto a minuto. Si en un momento dado por Francia la electricidad viene más barata, pues de allí se compra, y si en Marruecos se le vende... Sabes que es un mercado muy dinámico, y el hecho de tener que comprar o vender de manera puntual con tus vecinos, pues no es ningún problema. De hecho, todo lo contrario, tener una buena red interconectada con tus vecinos hace que seas más robusto. Si Francia estuviera geográficamente situada donde está España, habría tenido ya unos cortes y un racionamiento de electricidad bestial durante todo el mes pasado y durante todo lo que viene de invierno. Afortunadamente ellos tienen mucha más capacidad de interconexión. Nosotros en nuestro caso pues tenemos mucha más capacidad de generación. Tenemos ciclos combinados que funcionan con gas, que obviamente no es lo ideal y no queremos funcionar con gas, pero si tiene que ser quemar gas o tener un apagón en una de las zonas de España, pues obviamente es mejor seguir con el suministro de la electricidad.
Bueno, pues vigilaremos muy de cerca lo que va pasando en Francia, aunque desde luego yo creo que en ese sentido al menos nos has dejado bastante tranquilos con respecto a lo que podría llegar a pasar en España. Eloy Sanz, experto en energía, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Daniel, bueno, es que verdaderamente es algo que se nos escapa a los que no estamos muy metidos en esto, ¿no? De cómo se compra, se vende la energía, que está más barata aquí, la compras aquí, la generan estos, pero tú la compras, tal. Y de repente un buen día, porque no has sido previsor o porque te encuentras con un inconveniente que no contabas, como es el caso de Francia con sus centrales nucleares, y de repente no tienes energía eléctrica. O sea, es todo tremendo, ¿no? O sea, a mí me parece mentira que se pueda estar en Europa, en un país europeo, súper desarrollado en esta situación.
Sí, es esas cosas que parecen como increíbles, ¿no? De imaginarte que se puede llegar a eso. Luego también hay una cosa que me llamaba mucho la atención de lo que contaba Eloy, que es de repente un país que se fía mucho o confía mucho en la capacidad de generación a través de las centrales nucleares, que además en ocasiones con el cambio climático se ha dicho, bueno, esta es una de las soluciones a las que, como menos contaminantes, pero a la vez que descuida eso mismo, ¿no? Entonces es como que te confías mucho en eso y lo fías todo eso, y a la vez no lo cuidas lo suficiente y luego te encuentras con ese problema, ¿no? Y también me parece que es una cuestión paradójica.
Sin duda, paradójica, como dices. Daniel Gascón, por cierto, que vas a ser nombrado esta tarde embajador del Maestrazgo.
Exactamente, sí. De hecho, estoy de camino hacia Yepuz, que es donde se hace la entrega.
Al Yepuz, un municipio de ahí, del Maestrazgo,
exacto,
en Teruel.
Exacto, de la zona turolense, porque ¿sí? Sabes que el Maestrazgo se reparte entre Teruel y Castellón. Y entonces voy allí, y hay como pues embajadores empresariales, embajadores culturales, que es lo mío. Y me hace mucha ilusión porque, bueno, son los pueblos que conozco mucho por el trabajo de mi madre como médico y porque mi familia materna viene de un pueblo de allí pequeñito que se llama Julve.
Bueno, pues Daniel Gascón, colaborador de este programa, columnista de moda y ahora también embajador del Maestrazgo, que le van a otorgar este título esta tarde, y además pues en su lugar, no de nacimiento, pero sí, digamos, de niñez, ¿no? En una de las zonas por las que estuviste viviendo cuando pasabas por esos pueblos con tu madre médico. Gracias, Daniel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.